Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en Apocalipsis capítulo 20. Como ya les había dicho, estamos estudiando el periodo del milenio, que es el tiempo en que el Señor Jesucristo vuelve a la tierra a establecer este reino tan anhelado, ¿ya? Creo que voy a repetir algunas cosas, por lo que sabemos, la semana pasada quedaron un poco inconclusas, para reforzar lo que hemos leído, lo que estamos avanzando. Yo pensaba mientras preparaba y oraba al Señor por esto, Satanás no quiere que revelemos esto, ¿eh? Satanás se ha empecinado a través de las edades de que no se hable del Apocalipsis, porque el Apocalipsis revela el fin de Satanás, revela el fin de la historia, del plan de Dios. Y es increíble porque uno dice, bueno, suena coherente que Satanás no quiera que se hable de su epílogo, es decir, del fin de Satanás, ¿ya? Pero lamentablemente, lastimosamente, esta idea de que el Apocalipsis no es importante ha penetrado las iglesias, ¿ya? Hoy día, lamentablemente, y no lo digo de manera ufana o altiva, que el Señor nos guarde a todos de eso, pero muy pocas iglesias están hablando de las profecías, de lo que vendrá. Y como lo hemos dicho, hermanos, hermanas, las profecías son nuestra carta de navegación. Si nosotros las sacamos de nuestra iglesia, vamos a perder el rumbo. Las profecías nos dirigen a... Es la carta, ¿no es cierto?, del capitán para conducir el barco, ¿eh? Una vez hablábamos un poco de eso, de lo que significa la palabra gobernantes. Gobernar la iglesia no significa dictadura hegemónica en la iglesia, sino que dirigir bien el barco. Y para dirigir el barco tenemos que tener esta carta de navegación, y lejos el libro de Apocalipsis y todas las profecías bíblicas, incluyendo al profeta Isaías, incluyendo al profeta Daniel y muchos otros textos, son parte de esta carta de navegación, esta brújula, por decirlo así, que nos lleva rumbo al puerto final, hermanos. Ahora, yo no dudo un minuto en que Satanás no quiere que hablemos de esto. ¿Y saben por qué? Porque la gran mayoría de las iglesias que están caminando hacia el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial es la unificación de todo tipo, ¿cierto? Sea político, sea económico y sea religioso, ellos lo han enseñado abiertamente, las iglesias están enseñando eso, no debemos hablar del Apocalipsis, es una doctrina que no importa, que no tiene relevancia para estos tiempos. Lo creemos no solamente algo inaceptable, sino que es un insulto al Señor. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es útil para nosotros, toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, no está de más recordar que el libro de Apocalipsis comienza diciendo, bienaventurado, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No sé si usted se recuerda, hace ya, yo diría, más de un año, porque esto lo comenzamos el año 2017, estos estudios de el arrebatamiento de la iglesia. Imagínese cómo pasa el tiempo, estamos en el 2019. Y lo primero que estudiamos en esa oportunidad fue el lenguaje de la inminencia. Han pasado 2 años, pero aún creemos que la venida de Cristo es inminente. Y pueden pasar 2 años más. Y vamos a seguir, y quizás la muerte nos encuentre, pero vamos a morir pensando de que Cristo vuelve pronto por nosotros. Amén, hermanos. El libro de Apocalipsis, un libro de bienaventuranza, un libro de alegría. Alegría porque se revela Jesucristo, alegría porque Él nos ha librado de la ira venidera, hermanos. ¿Cómo no dar honra al Señor que nos ha librado de la ira venidera? Ese juicio del que mencionaba nuestro hermano en la mañana va a caer en la tierra. Y nosotros seremos librados antes de que eso caiga aquí al planeta. Entonces es motivo de alabanza. ¿Qué hemos dicho a partir de esto, hermanos? Voy a aumentar aquí. Hemos hablado un poco de... Ahí está, ¿cierto? Bien. En estos comentarios preliminares, como breve repaso para avanzar, es muy importante el tipo de hermenéutica que apliquemos al estudio de Apocalipsis, ¿ya? Entendiendo que hermenéutica es el sistema de interpretación de la Biblia, ¿ya? Es muy importante estudiar la Biblia e interpretarla de manera literal. Eso es fundamental. Y ahí es donde nosotros tenemos que definir. Nuestra iglesia local ha definido, ha creído que la manera más segura de estudiar las Escrituras, como que se está acoplando. La manera más segura de estudiar el libro Apocalipsis y la Biblia en general es sobre la base de su valor literal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros no tenemos una claridad literal, apelamos a la gramática, apelamos a lo histórico, cultural y también a la correlación. Esas cuatro reglas nos permitirán sacar la interpretación correcta. Pero dentro de esas cuatro reglas de interpretación, literal, gramatical, histórico y correlación, no aparece una escuela de hermenéutica o de interpretación de la Biblia, que es la alegoría. Eso se comenzó a enseñar oficialmente en la Iglesia a partir del siglo IV, específicamente con Agustín de Hipona, ¿ya? El mal llamado padre de la Iglesia junto a otros. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? ¿Cuál va a ser la interpretación que vamos a aplicar? ¿Una aplicación literal o una aplicación alegórica? Y antes de que nos metamos en Apocalipsis 20, miren lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 1, verso número 19, por favor. Este texto, subráyelo ahí o lo graba en su corazón porque es muy importante. Mire cómo dice Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Lo repito. Le dice Señor al le dice a el ángel a Juan, ¿cierto? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué es lo que se revela esta instrucción de parte del Señor a Juan? Escribe lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. Por eso que es muy importante entender, hermanos, que el libro de Apocalipsis no es un libro de ejemplos aplicables para la vida diaria y para el presente. Es un libro profético. Usted debe concebir el libro de Apocalipsis como un libro profético. Y el capítulo 20 del milenio que ya nos estamos metiendo es una profecía que no se ha cumplido aún. Entonces, ¿qué es lo que tenía que escribir Juan? Era lo que ya había ocurrido, era lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir. Entonces, posterior al milenio, creo que es muy pertinente, hermano, estudiar las siete iglesias de Apocalipsis. Que el Señor nos ayude. Nos vamos a meter después, durante el año, a estudiar las siete iglesias de Apocalipsis, para comprender esa etapa que vivió la iglesia, ¿cierto? Y que de alguna manera cada iglesia representa una etapa en la historia de la iglesia de Cristo. Y eso se desarrolla desde el capítulo 2 al capítulo 3 de Apocalipsis, para que después en el capítulo 4 la iglesia ya desaparece del plano terrenal. El mismo Juan dice en capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1, no lo busque, dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Después de lo que, ¿cierto?, ya el apóstol Juan escribió acerca de la iglesia. Entonces, cuando nosotros consideramos el libro de Apocalipsis como un libro futurista, como un libro profético, todo lo que enseña es coherente. Todo lo que enseña se presenta y se concibe de manera armoniosa. Muy brevemente, yo les mencionaba la otra vez de una idea que se llama paralelismo progresivo, que es lo que sostienen, ¿no es cierto?, que el Apocalipsis tiene cosas que se escribieron, pero que tienen una aplicación en el presente, ¿ya? Y de esa manera ellos ven algunos capítulos pasados, algunos capítulos presentes y algunos capítulos futuros. Entonces el libro de Apocalipsis entra en una idea muy engorrosa, que solamente la explicación alegórica, simbólica, es la que da una coherencia al explicarlo. No en un sentido cronológico de secuencia, ¿cierto?, y de revelación profética. No sé si me explico. Entonces, la semana pasada, según el punto 2 que aparece ahí, Yo mencionaba básicamente cuatro puntos de la interpretación del libro Apocalipsis, específicamente el capítulo 20 que vamos a estar abordando. Una es la escuela espiritualista, como lo mencionaba la semana pasada, que es un sistema que sostiene que, escúcheme bien, que el Apocalipsis no tiene el objeto de instruirnos sobre hechos futuros, sino simplemente enseñarnos principios espirituales fundamentales. Esto no lo mencioné. Este es el punto de vista sostenido por Agustín de Hipona y la mayor parte de los expositores de las iglesias reformadas. ¿Ya? Hoy día hay una ola, lo vamos a decir así, un tsunami, hermanos, de la enseñanza reformada. Y yo le compartí a un hermano, no recuerdo de qué parte era, le decía a los hermanos reformados, porque yo no voy a poner en duda que son hermanos, pero tienen un gran error. Ellos no están dispuestos a reformarse. Ellos se basan, un hermano argentino se lo comentaba, ellos se basan en sus catecismos, ellos se basan en sus confesiones de fe, y de ahí nos lo mueve. Pero nuestra posición en Cristo, hermano, como Él nos ha enseñado, y su palabra que nos ha entregado y nos ha preservado hasta el día de hoy, nos enseña a una continua reforma. Porque nosotros como pecadores nos vamos deformando. Vamos adecuándonos a sistemas, a formas, inclusive que pueden alterar nuestra doctrina. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros cuando veamos prácticas, enseñanzas que no se ciñen a la sola escritura, tenemos que reformar aquello. Entonces, el gran mal que nosotros tenemos es ese que dice, siempre lo aprendí así y así me voy a morir. ¿Ah? Así nací y así me voy a morir. Entonces, ocurre, hermanos, hermanas, que la tradición de una iglesia toma más peso que la propia escritura. Entonces, nosotros no podemos concebir el Apocalipsis con un sentido exclusivamente espiritualista, sino que profético. El libro de Apocalipsis es un libro profético. El Señor ha tenido la amabilidad, hermanos, la consideración y deferencia de revelarnos lo que viene. Y eso debe ser valorado y agradecido al Señor. El segundo punto es el punto preterista, es decir, ellos creen que el libro de Apocalipsis defiende los hechos que se llevaron a cabo en el Imperio Romano. Es decir, todo lo que se revela en el libro de Apocalipsis ocurrió hasta el año 70 aproximadamente de nuestra era. El año 70 es un hito importante en la historia. ¿Por qué? Porque en el año 70 se destruye Jerusalén. Acuérdense ustedes que Roma invade Jerusalén. Ya estaba bajo dominio de Roma, pero definitivamente el año 70 destruye la ciudad. Y ahí se cumple la profecía de nuestro Señor Jesucristo, no cabe duda. Y ahí está lo que leíamos recién en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que ya fueron, las que van a ser y las que serán. Acuérdense que Juan fue contemporáneo de la destrucción de Jerusalén. Él vivió dentro de los primeros 100 años. Pero hay cosas que iban a ocurrir en el futuro. Entonces, en el año 70, el general Tito destruye Jerusalén. Y hay una gran mortandad, pero no se cumple toda la profecía que Cristo enseñó ahí en Mateo 24. En Mateo 24, el Señor Jesucristo, y lo estuvimos estudiando alguna vez, ¿se acuerda? Estuvimos viendo que el Señor le dijo, ven todo esto, refiriéndose al templo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía se cumplió el año 70, pero el resto no se ha cumplido aún. Nunca olviden, hermanos, que el Señor vuelve en poder y gran gloria. Nunca se olviden, hermanos, que va a haber una gran tribulación, cual no la ha habido del principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces ellos dicen que todo eso se cumplió, la marca de la bestia, etcétera. Eso todavía es una profecía futura. No obstante, este sistema preterista dice que todo eso se cumplió en el siglo primero de nuestra era. Número 3. Es la interpretación historicista. Es un sistema sostenido por un gran número de estudiosos de la Biblia que pretenden ver en el Apocalipsis sucesos más o menos relevantes de la historia mundial, que tienen que ver con la Iglesia desde el primer siglo de nuestra era hasta los tiempos actuales. A pesar del gran número de sus adeptos, creemos que este sistema es el más improbable y arbitrario de todos, puesto que, letra A, Dice, de poco habría aprovechado a los contemporáneos de Juan que nada sabían de la futura historia de la humanidad. B, de poco serviría igualmente a los creyentes contemporáneos que conozcan o no los hechos de la historia, pues no les sirven de bendición ni consuelo. Y letra C, la selección de sus sucesos es arbitraria por demás. ¿Qué hacer con las bienaventuranzas según Apocalipsis 1:3 y 22 al 7, que es lo que leíamos? ¿Qué sentido tendría? Bienaventurado el que lee las profecías escritas en este libro. Entonces el historicismo, ¿cierto? La interpretación historicista, por ejemplo, uno de los puntos que dentro de lo que ha vivido la humanidad lo toman para fundamentar su postura son las guerras mundiales, ¿ya? La persecución, por ejemplo, del holocausto nazi de Hitler. Eso es parte de la persecución, de la matanza, de la masacre, etcétera, y ellos lo interpretan como parte del apocalipsis, ¿ya? Final. Y número cuatro, ¿ya? Y número cuatro es el punto de vista futurista. Ahí es donde nosotros, sin ninguna duda, en lo personal yo lo digo, es el sistema más coherente de todos. Creo firmemente que es el único que se puede concebir al leer el libro de Apocalipsis. Es el sistema que todos los estudiosos de la Biblia tratan de interpretar la profecía en un sentido literal. Entonces, teniendo eso claro, hermanos, vamos a definir si el reino milenial del cual estamos estudiando en Apocalipsis 20 tiene un sentido amilenarista, premilenarista o postmilenarista. ¿Se acuerda que lo estuvimos estudiando? Eso es muy importante. Sé que es una parte muy técnica, pero dado los acontecimientos que estamos viviendo hoy día, cada vez más premilenaristas se están pasando al bando de los amilenaristas, aunque ustedes no lo crean. Aunque ustedes no lo crean, pastores, líderes de iglesia están siendo instruidos para que ya no hablen más del arrebatamiento de la iglesia en sus asambleas. ¿Y qué es lo que cambia? Y con esto quiero, no quiero apasionarme, pero quiero que entendamos por qué esta urgencia de estudiar esto. Porque usted, sacando la inminencia del regreso de Cristo, usted insta a la iglesia a preocuparse de lo social. Es la única manera de que las nuevas generaciones no tengan ninguna perspectiva celestial ni del porvenir de la iglesia, sino que un asunto presente. Las mega iglesias, las plantaciones de iglesia, el crecimiento de la iglesia, que es una doctrina sistemática que viene de los Estados Unidos. ¿Para qué? Aunque ellos no digan, no, eso no es mentira, el trasfondo de todo esto es el nuevo orden mundial. Una sola iglesia. Ellos lo enseñan, hermanos. Hay que hacer caer las barreras que nos separan. Y una de las barreras que separan las iglesias es precisamente el libro de Apocalipsis, las profecías y el concepto premilenarista del cual nosotros creemos. Muy bien, diciendo eso como comentario preliminar, vámonos entonces a Apocalipsis 20, como iniciamos la semana pasada. Dado que hay tanto concepto técnico en este estudio, hermano, creo que no es impertinente repetir un poco, ¿cierto? Yo a veces me persigo un poco, estoy repitiendo lo mismo, pero yo creo que va reforzando el conocimiento de esto. Porque, ojo, esto nos va a permitir elevar defensa, ojo, con mansedumbre, pero con firmeza y con sustento a quien demande razón de nuestra esperanza. Y por eso la iglesia es un lugar para entrenarnos. ¿Ya? Somos soldados, somos militantes y debemos tomar las armas espirituales. Acuérdense ustedes que nuestras armas no son carnales, son de argumentos para llevar todo pensamiento, ¿cierto?, subordinándolo a la obediencia de Cristo. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Que el Señor nos ayude entonces a explorar este libro de Apocalipsis, específicamente el tema del milenio o el reinado milenial. Apocalipsis 21 dice entonces, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ya la semana pasada hablábamos de esto, del ángel, de la estructura angelical, de la presencia angelical. Nosotros estamos en un mundo tan racional, hermanos, tan materialista. En la mañana hablábamos de la tecnología, estamos tan sumergidos en la tecnología, en lo tangible, en lo instantáneo, que parece increíble hablar de ángeles. Si yo le dijera, hermano, como usted lo sabe muy bien y yo sé que lo cree, ahora mismo hay ángeles contemplando la reunión de la iglesia. Lo decía la semana pasada, el apóstol Pablo dice que nosotros somos un espectáculo a los hombres y a los ángeles. Solamente voy a citar un pasaje que a mí me conmueve realmente leer este pasaje, que dice, por ejemplo, acá, lo voy a leer y después le doy la cita, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, note usted lo que dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. Este es uno de los pasajes que habla de que los ángeles anhelan mirar de la iglesia. Nosotros somos parte del misterio oculto. ¿Se acuerda que lo leíamos? La iglesia es un misterio oculto. Cuando habla de misterio, no habla de algo esotérico ni ocultista. Está hablando de algo que no estaba revelado y que se reveló en la iglesia. Entonces nosotros tenemos un privilegio que no han tenido los ángeles. Que siendo pecadores, siendo merecedores del juicio de Dios, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido justificados y hechos hijos de Dios. Y hechos esposa del Cordero. Imagínense, los ángeles nunca han tenido tal privilegio. Y ellos contemplan esto. Y ellos alaban al Señor por la misericordia de Dios, de que un pecador, ¿cierto?, se arrepienta. ¿No es que lo dice el texto? Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, la presencia angelical es real, hermanos. Y nunca debemos caer en este extremismo ocultista en que muchas sectas y filosofías se dedican a adorar a los ángeles. No sé si ha escuchado por ahí algunas sectas de los ángeles. No, los ángeles son servidores de Dios que cumplen misiones que Dios les encomienda, pero no son dignos de adoración. El propio Juan, cuando se encuentra con uno, ¿se acuerda? Se quiso postrar ante el ángel y el ángel le dijo, levántate, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. El único que es digno de que sus criaturas se postren ante su presencia, se inclinen, es decir, le adoren, es Dios, nadie más. Entonces los ángeles son una realidad. El apóstol Pedro vivió una realidad estando preso, dice que el ángel le abrió la celda y lo dejó salir de la celda. Dice el libro de Hebreos, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles, el propio Abraham, ¿cierto? Porque está tomado del libro de Génesis. Entonces nosotros no debemos ser tan racionales, hay ángeles también que contemplan esto. No, nosotros ni nos imaginamos lo que pasa en el mundo espiritual. No tenemos esa visión y tampoco el Señor nos ha llamado a explorar eso porque no podemos. Aunque algunos dicen que entran en el mundo espiritual, en la cuarta dimensión, ¿se acuerda de esos libros? No, eso no es real. Ahora, ¿por qué quiero decir esto? Para que entendamos que el Señor envía un ángel desde el cielo con la potestad de abrir la llave del abismo. Esto es muy interesante, este lenguaje, hermanos, porque los ángeles también son encomendados con autoridad divina. Por ejemplo, el libro de Éxodo aparece en el capítulo 23, verso 20, dice, mi ángel será enviado, pero ahí hace referencia al ángel de Jehová. Hay un posesivo que da el decreto de que ese ángel es con una A mayúscula, es decir, es nuestro Señor Jesucristo en el pasado. En el pasado, ¿cierto? Cuando digo el pasado, me refiero antes de su ministerio terrenal, en los días de su carne, cuando Él se hace hombre. Él ya preexistía, Él existía antes. ¿Se acuerda que Él le decía a los judíos que le querían apedrear antes que Abraham fuese? Yo soy, ya existía. Su preexistencia es una doctrina indiscutible. Entonces aparecía como el ángel de Jehová. Pero ese ángel de Jehová es un ángel singular y único. El que apareció en el horno de fuego cuando los amigos de Daniel fueron duramente castigados por Nabucodonosor por no haber adorado a la imagen y fueron arrojados al horno de fuego. Y cuando miraban había un cuarto personaje, era el ángel de Jehová también. Pero aquí aparece un ángel que creemos que no es el ángel de Jehová, porque primero estaría con una A mayúscula, diría mi ángel, es un ángel, que tiene autoridad. Es muy similar al ángel que aparece acá también en el capítulo número 9, si podemos ver un poco. Fíjense lo que dice el capítulo 9 de Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 9, versículo, vamos a leer del versículo 1 en adelante. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio, mire lo que dice, la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como un humo de un gran horno y se oscureció el sol y aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Podríamos seguir leyendo, pero nos vamos a detener ahí. Centrémonos solamente en la llave que existe para abrir un lugar desconocido que es el pozo del abismo. Abismo significa una profundidad enorme, hermanos. Tan enorme como la cima que separaba el seno de Abraham con el lugar de tormento. ¿Se acuerda que lo estuvimos estudiando también? Cuando nuestro Señor Jesucristo desciende a las partes más bajas de la tierra y se anuncia a todos los que esperaban al Mesías, incluyendo al ladrón de la cruz. Acuérdense que al ladrón de la cruz el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, en ese lugar, en el seno de Abraham. Y toda esa gente, todo ese grupo de creyentes que esperaba al Mesías, fueron sacados de ahí y llevados al cielo. Subió en alto la cautividad. Y ahora solamente queda el abismo, hermanos. El abismo y el lugar de tormento. Y ese lugar de tormento, que es el infierno, podríamos decir, el Hades, será arrojado a su vez al lago de fuego y azufre. Claro, hermanos, lo que estamos hablando para un hombre racional, para alguien que no ha nacido de nuevo, es una completa locura, hermanos. Es hablar de mitología. Por eso que la gente, cuando nos escucha hablar de estos términos, o dice que estamos locos, y que puede ser porque dice el apóstol Pablo que para ellos es locura, o que nosotros tenemos algún problema, ¿cierto? Nos han lavado el cerebro, etcétera. Pero ¿qué más da, hermanos? El Evangelio siempre ha sido locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hoy día, hermanos, con el afán, comillas, de conquistar a los intelectuales, no se habla de esta manera. No se habla del infierno. No se habla de una llama que nunca se apaga. No se habla de un génesis literal, de que Dios creó en 7 días todas las cosas, sino que se habla de una alegoría de la creación. ¿Lo puede creer? Estamos hablando de iglesias reformadas, de iglesias presuntamente bíblicas, en donde se enseña que Dios usó la evolución. Ellos no niegan a Dios, pero dicen que pudo haber usado la evolución. ¿Por qué no? Por un método de selección natural. ¿Lo has oído hablar? El método de selección natural es que esto comenzó evolutivamente a avanzar y Dios sí puso el primer aliento de vida en ese mono, ¿cierto? En esa criatura. ¿Pero de qué estamos hablando, hermano? Génesis dice claramente que Él creó al hombre del polvo de la tierra. Claro, es irracional, pero es lo que dice la Biblia, ¿o no es así? Entonces, si seguimos en esa línea, vamos a terminar negando todo el contenido sobrenatural, ¿cierto?, de las Escrituras. Como por ejemplo la concepción virginal de Jesús en la matriz virgen de María y muchas otras cosas. De la misma forma aquí, hermanos, aquí estamos hablando de un tema que sobrepasa nuestra razón, pero porque sobrepasa nuestra razón, no estamos autorizados a cambiarlas o a reinterpretarlas. Aquí literalmente dice primero, en el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta. Yo en lo personal creo que es un ángel y creo que es una trompeta. No hay ninguna interpretación. O sea, va a aparecer un ángel tocando la trompeta. Una trompeta celestial, no me va a preguntar de qué tipo era, de qué metal, porque nosotros como seres humanos queremos poner trabas para de alguna manera socavar el poder de Dios de cómo Él ha revelado su palabra. Solamente quiero comentar una cosa respecto a esto. cuando el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses y dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y a su vez el apóstol Pablo le dice a los corintios, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán y todos seremos transformados. ¿Se acuerda? Apocalipsis capítulo número 15. No se refiere a las trompetas del Apocalipsis, como los que no creen en el Apocalipsis futuro, dicen que las trompetas del Apocalipsis, los siete ángeles que tocan trompeta, son las trompetas que Pablo dice, ¿cierto?, a la final trompeta. Es decir, estamos esperando la séptima trompeta. No sé dónde estaba usted, dónde estaba yo, que no hemos escuchado las seis trompetas anteriores. Nadie las ha escuchado. ¿Y sabe por qué lo digo así en este tono? Porque ellos alegorizan todo esto y dicen que las trompetas simbolizan hechos, acontecimientos que han ocurrido a través de la historia o que ocurrieron en el tiempo del siglo I hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Qué le parece? No, hermanos, esa no es la interpretación que el Señor nos ha mandado a aplicar. Aquí hay ángeles que van a aparecer tocando trompetas, anunciando los juicios de Dios, y no solamente tocando trompetas, sino que anunciando la copa de ira, ¿no es cierto?, y los sellos del Apocalipsis, que todos los conocemos, que algún día también los vamos a revisar nuevamente. Y en lo particular, un ángel con la llave del abismo. Aquí dice, se le dio la llave del pozo del abismo. Volvamos al punto. Aquí en la tierra hay un lugar escondido que no sabemos dónde está, que se llama el pozo del abismo. Es una prisión de oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Eso está cerrado con una llave. Y esa llave solamente la potestad la tiene el Señor. Y sus mensajeros, sus ministradores, como dice Hebreos, que son los ángeles, tendrán la misión de abrir y cerrar ese lugar. Volvamos a Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Yo no sé si usted se recuerda, amado hermano, cuando el Señor en su ministerio terrenal visitó una región que se llamaba Gadara. Yo sé que usted se acuerda, ¿sí? Si quiere buscar hermanos, Lucas 8:31, Lucas capítulo 8, verso 31. Vamos a leer del versículo 26, dice así, Lucas 8:26, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos. Mire, ponga atención, pero rompiendo las cadenas era... ¿cómo dice acá? Impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Mire la parte central de lo que quiero señalar, versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Yo quise citar este pasaje de Lucas 8:31, que también lo relata Mateo 8:28 al 29 y Marcos 5:1 al 20, donde dice, ¿nos vienes a atormentar antes de tiempo? Fíjese usted que este joven de la región de Gadara no solamente tenía un demonio, tenía miles de demonios, ¿ya? Legión era un grupo de miles de soldados, cuando se agrupaban en compañías, los soldados romanos se les llamaba legión, y eran por lo menos unos 6.000 soldados o más. Por lo tanto, este muchacho estaba poseído por miles de demonios. Y estos miles de demonios le dicen al Señor, porque aquí dice, le rogaban, en plural, le rogaban, no nos mandes al abismo. ¿De qué abismo están hablando? Bien, del abismo que estamos viendo en el capítulo 9 de Apocalipsis, del abismo que estamos viendo en el capítulo 20 de Apocalipsis. Es la prisión de Satanás. Es la prisión de Satanás y sus demonios. Es decir, Satanás sabe, hermanos, que le queda poco tiempo. Sabe que su destino final es el pozo del abismo y finalmente el lago de fuego y azufre. Entonces esto se nos empieza a aclarar, hermanos. Satanás, como lo dice Santiago, cree y tiembla, pero no es salvo. No sé si usted se ha puesto a pensar, los ángeles no recibieron perdón, hermanos. Pero queremos meternos en ese tema también. Ya nos quedan unos minutitos, pero quiero que también meditemos un poco de eso. Mire, no pierda ahí Lucas, y mire lo que dice Segunda de Pedro, Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto lo confirma Judas en el capítulo 1. Acuérdense que Judas tiene solamente un capítulo. Capítulo 1, versículo 6. Judas 1, 6 dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Qué lugar es ese? ¿Cuál es esa prisión? Si usted empieza a cruzar todos los textos que hablan de esto, no cabe duda, es el abismo. Es el pozo del abismo. Parece sencillamente entendible, pero es inconmensurable todo esto, hermano. Aquí mismo en la tierra, en el centro de la tierra, podríamos decir, hay un lugar en donde están los demonios encerrados. Ahora, quiero aclarar un poco esto, ¿eh? Porque a veces se genera un poco de misterio. Ya se me fue el tiempo, pero... Hermanos, ustedes se acordarán de Génesis 6, cuando habla de los hijos de Dios, que vieron que las mujeres eran hermosas. Lo voy a leer. En el capítulo número 6, si quiere lo busca o lo escucha con atención. Capítulo 6, versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, mire lo que dice, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y aquí está el pasaje que siempre citamos y acudimos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La pregunta es, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Yo he leído varias interpretaciones. Yo me inclino en lo particular por estos ángeles que no guardaron su dignidad. Usted dice, bueno, ¿por qué no dice ángeles acá? En el lenguaje hebreo también a los ángeles se le llama hijos de Dios. Por ejemplo, veamos lo que dice Job. El libro de Job, capítulo 1, dice lo siguiente. Libro de Job, capítulo número 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Note usted. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Satanás es un hijo de Dios? No, en el lenguaje hebreo, hijo de Dios puede referirse a los ángeles, incluyendo al ángel caído llamado Satanás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos ángeles que perfectamente se materializaban, tomaban forma humana, nosotros vemos a los ángeles materializándose en la vida con Abraham, ¿cierto? Cuando hablaban con los discípulos, cuando le notificaba el nacimiento de Jesús a María, cuando le notificaba que el fruto del vientre de María era del Espíritu Santo a José, ¿se acuerdan? Eran materializaciones del ángel. Pero los ángeles no tenían prohibición estricta de Dios de meterse y mezclarse con la raza humana. Entonces usted dice, ¿pero cómo? Si la Biblia dice que en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Es decir, los ángeles son asexuados. Podríamos decir, ¿no es cierto? Pero el texto lo dice claramente, en el cielo. Pero ellos se materializaban con cuerpo humano. Acuérdense ustedes que los sodomitas, los degenerados de Sodoma, querían violar, lo vamos a decir en términos muy dramáticos, querían violar, abusar de los ángeles que fueron cobijados por Lot en su casa. Entonces, la interpretación más acertada, yo me incluyo en esa, que estos hijos de Dios son los ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron su morada, se mezclaron con los hombres y Dios los condenó, no los perdonó, los condenó inmediatamente a prisiones de oscuridad en el abismo. Entonces, haciendo un breve resumen, cuando Cristo vuelva, viene un ángel, abre el abismo donde están los ángeles reservados para el juicio, de los que estamos hablando, la próxima semana Dios mediante le vamos a hacer una doble mirada, y es encerrado Satanás en ese lugar. Por decir así, el jefe de todos esos demonios es encerrado con ellos en el pozo del abismo por 1000 años. Pero ¿cuál es la diferencia de las cadenas que amarraban al endemoniado de Gadareno? Que esas cadenas no tenían el poder para atar miles de demonios. Acuérdense que decía que las rompía, ¿no es cierto? Pero la cadena que porta el ángel es una cadena poderosa que va a poder desactivar el poder que tiene Satanás por 1000 años, de modo que no va a tener ninguna injerencia ni participación en este planeta. Entonces, yo no quiero terminar, pero ya el tiempo se nos fue con crece. Pero quiero comentar lo siguiente. Nosotros no nos podemos imaginar ahora cómo va a ser ese tiempo, porque hoy día mismo Satanás insta al hombre a pecar. No le vamos a echar solamente la culpa a Satanás, porque es nuestro propio pecado, pero Satanás insta, tienta al hombre. Es el tentador por naturaleza. Es el que genera discordia, es el que anda, ¿no es cierto?, de alguna manera rondando, ¿cierto?, el rebaño para destruirlo. Pero en ese tiempo, que será glorioso, Satanás va a ser inactivado. No va a tener ninguna influencia en el reino milenial. Y ese periodo será de 1000 años encerrado en el pozo del abismo. Hermano, estos comentarios preliminares, vamos repasándolos, meditándolos y vamos a ir profundizando en las próximas reuniones si el Señor no ha venido. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.